Gracias. Mi nombre es Julio y yo soy un adicto. Antes que nada, quiero darle las gracias a mi alto poder por permitirme en esta mañana yo haber despertado limpio y sobre todo porque la obsesión de usar droga en mí no existe. Me pongo un poco nervioso cuando tengo que compartir ante un grupo y sobre todo por la conciencia que tengo de que a la hora de compartir el deber mío es decir la verdad. Yo le voy a pedir a Dios que me utilice de alguna manera como un instrumento al momento de compartir, porque es probable que en este momento hay alguien que está averiguando de qué se está tratando esto y qué nosotros estamos haciendo aquí, para que de alguna manera sea la voluntad de él y no la mía, y yo puedo inspirar a alguien a que sienta en él la necesidad, el deseo de estar limpio. Como una vez yo vine aquí y pude escuchar este mensaje, y al principio no creía en mí, no creía en nadie, y me sugirieron que siguiera viniendo, y ese deseo de encontrar una manera de parar se hizo realidad, y a través de seguir viniendo, pues yo puedo decir hoy que tengo más de 10 años manteniéndome limpio. Fíjate, el tema que me han sugerido para compartir, yo hubiera querido que lo hubieran cambiado, porque para mí es un tema bien difícil, y si yo tengo que ser honesto al compartir sobre este tema, hay muchas cosas y muchas áreas de mi vida que yo tengo que compartir que realmente no quisiera compartirla delante de ninguno de ustedes. Me da vergüenza, y sobre todo delante de la compañera mía que se encuentra presente aquí conmigo. El tema es amor y lujuria. Y es bien difícil para mí compartir sobre este tema sin dejarles saber a ustedes que cuando se trata de amor y se trata de lujuria, yo tengo que decirle a usted que es una parte enfermiza y una parte de mucha insanidad también en la vida mía. Pero antes que nada, le tengo que comenzar diciendo, ¿verdad? Porque posiblemente que haya algún recién llegado aquí que esté buscando información de que yo soy un adicto, de que yo usé droga. Yo comencé tomando un día y terminé tomando todos los días. El alcohol es una droga. Yo comencé fumando marihuana un día, terminé fumando todos los días. Comencé hueliendo perico un día y terminé hueliendo todos los días. Y no solamente terminé usando droga todos los días, sino que terminé usando gente, terminé usando el ambiente en que yo vivía todos los días. Todo este tipo de cosas se fueron haciendo parte de mi vida, y para mí esa terminó siendo la vida que yo conocía. No conocía otra, y aún vine a los cuartos de Narcóticos Anónimos y tenía miedo de romper con ese ambiente y con esa vida que yo vivía, porque realmente yo terminé no conociendo ninguna otra. Tú sabes, y el uso y el abuso de droga me hicieron sufrir, me hicieron vivir una vida bien avergonzada. Yo terminé, como dicen la literatura, que es una enfermedad progresiva, yo terminé viviendo una vida bien avergonzada. Yo me sentía bien orgulloso cuando tenía dinero, yo me sentía bien orgulloso cuando tenía droga, yo me sentía bien orgulloso cuando me ponía una ropa que creía que me sentía bien, y mientras todo eso estuviera en abundancia al lado mío, yo me sentía bien, me sentía orgulloso, me sentía feliz. El problema es que el uso y el abuso de las drogas Y como yo vivía, nada de esto se quedaba en mí por mucho tiempo. Yo sé que ustedes se identifican, porque si eso se hubiera quedado siempre en la vida de nosotros y nosotros hubiéramos disfrutado abundantemente de todo esto, nosotros ninguno estuviéramos aquí. Yo sé que ustedes se identifican. Y como resultado del dolor, como resultado de lo que ustedes saben, cuando esa droga se estaba acabando, como resultado de cuando el dinero se estaba acabando para conseguir más, como el resultado de a la hora de tengo que volver otra vez donde yo vivo, a la hora de yo tener que asumir mis responsabilidades, pagar renta, pagar billes, como resultado de la consecuencia del uso y del abuso de droga, como resultado del progreso de mi adicción en mis relaciones con la gente, en mis relaciones con mi familia, como resultado y la consecuencia del progreso de mi adicción, yo terminé sin nada. A lo último de mi adicción, y es algo que tiene que ver con también con el amor y la lujuria, como resultado del abuso de mi adicción, yo terminé que yo tenía una mujer que me botaba todos los días. Todos los días, y todos los días yo le prometía, mira, esta es la última vez. Mira, ya yo no lo vuelvo a hacer más. Tú sabes, yo me acuerdo que yo a veces me levantaba a las 6, las 7 de la mañana, porque la mujer me botaba, para cuando ella se fuera a trabajar, decirle, mira, dame una oportunidad, que ya esta es la última vez. Yo estoy seguro que esto no va a volver a pasar más. Tú sabes, y yo lo creía. Yo creía que de verdad, con el dolor y la experiencia que yo estaba viviendo, ya esta iba a ser la última vez. Tú sabes, y no llegaba, me daban una oportunidad o todavía no me la habían dado bien cuando no llegaba la noche. Mira, y ya mi obsesión y mi desesperación por usar drogas, volví otra vez a ponerme en la misma situación. ¿Tú me entiendes? Y fueron tiempos bien dolorosos. Yo me acuerdo, mira, que yo llegué en la casa a poner un mueble, a buscar un sofá más grande y ponérselo encima, a ponerle cosas para que suenen, a ponerle todos los petillos, porque yo no quería volver otra vez para la calle a usar más. Y te digo, yo me veía, cuando la obsesión progresaba, volviendo a quitar todas esas cosas de nuevo y salir corriendo y dejar la puerta abierta para que ella no fuera a salir y jalarme por detrás, porque yo quería usar. ¿Tú me entiendes? Fueron tiempos bien dolorosos y ese dolor que yo podría decir que tengo de alguna manera que agradecérselo a mi alto poder, me trajo a los cuartos de Narcóticos Anónimos. Tú sabes, ha sido un proceso para mí en el cual yo tuve que coger alguna sugerencia. Tuve que coger alguna sugerencia porque el hecho de yo dejar de usar droga y estar limpio no fue suficiente para yo dejar de sufrir y situaciones en mi vida se revelaron. Y yo me volví en los pasos y en las tradiciones con un padrino, cogiendo sugerencias, envolviéndome en servicio, haciendo lo que ustedes me dijeron que yo hiciera. Y a través de esa sugerencia, yo he podido ver de una manera más clara que muchas cosas que han sucedido en la vida mía. Y precisamente en este mismo tópico del amor y la lujuria, puedo tener una idea más clara qué ha representado, qué ha significado el amor en mí, en mis relaciones con mi familia, con mis hijos, porque relaciones no es una mujer y un hombre nada más, amigos, compañeros de trabajo, con la sociedad, ¿entiendes? He podido entender de qué manera mi adicción de una manera u otra juega un papel y una participación ampliamente. Fíjate, mira, desde los 6 o 7 años, yo me acuerdo que en mi país, yo soy de la República Dominicana, y en un sector donde no estaba muy habitado, yo me arrastraba con muchachitas de 6, 7 y 8 años. Yo no sabía lo que estaba haciendo. Tú sabes, yo trataba de tener sexo con ella y, tú sabes, hacer las cosas que sexualmente uno puede hacer con una persona. Y yo me pregunto, ¿de dónde yo habré sacado esto? ¿Tú me entiendes? Y te puedo decir, a esta altura, de que realmente Yo no sabía lo que estaba haciendo, pero que eso era una actitud insana, porque un niño a los 7 o 8 años, ¿qué es eso puede estar haciendo con alguien? Sin embargo, yo lo hacía. Tú sabes, yo me acuerdo, como a los 8 años, un niño más mayor que yo, él me abusó de mí sexualmente y me puso a hacerle el sexo oral. Y yo te digo la verdad, hablando de eso, a mí me duele. Me duele, y eso fue algo que yo nunca se lo dije a nadie. Yo mantuve eso como un secreto en mi vida y crecí mucho tiempo sufriendo y padeciendo de estos sentimientos sin comunicárselo a nadie. Tú sabes, y más tarde, escribiendo un cuarto paso, es bien importante la ayuda de un padrino, ¿verdad? Y de envolverse en los principios del programa, llegar a creer en un poder superior a mí. Porque para yo hablarle de a ustedes y delante de mi compañera y de gente que yo no conozca, de que un hombre me puso a hacerse sexo oral a mí, para mí, esto es vergonzoso todavía. Pero yo sé que ese poder superior que está ahí arriba, al yo compartir este tipo de cosas, me va a liberar. Fíjate, y me voy un poco más allá. Cuando con las relaciones de mi papá, con mi mamá, nosotros vivíamos bien humildes y vivíamos en una casita de madera. Y yo me acuerdo oír a mi papá teniendo relaciones con mi mamá, tú sabes. Y yo me acuerdo, mi papá tenía un negocio personal de él, de vender billetes y quinielas, que eso prácticamente más se vendía los sábados y domingos. Y él se la pasaba jugando dominó y viviendo bien. Mi mamá trabajaba un trabajo duro y yo me acuerdo que él le exigía a ella lo que realmente él no daba. ¿Tú me entiendes? Y fueron una forma de relación en la que yo vi que más tarde mi papá se fue de mi casa. Y yo me acuerdo las necesidades que nosotros pasábamos, el dolor que se dio con la ausencia de él. Tú sabes, me acuerdo verlo a él envuelto en relaciones y privando en que él gustaba mucho. Tú sabes, y yo me acuerdo verlo tirándole piedra a él, acechándolo donde él estaba y tratándole de hacer maldad con las relaciones que él tenía. ¿Tú me entiendes? Y todo esto yo he tenido que verlo para verme yo mismo. Porque más tarde, con el tiempo, esas cosas y ese abuso y esa actitud de mi papá, yo la he encontrado y la encuentro en mí mismo. ¿Tú me entiendes? La primera novia que yo tuve, porque estamos hablando de sexo y lujuria, y para hablar de sexo y lujuria yo tengo que hablarle básicamente cuando hablamos de sexo en mis relaciones con otra mujer, porque yo soy, eso es lo que a mí me gusta, ¿verdad? Y lo que a mí me ha gustado, a pesar de lo que pasó en mi infancia. La primera mujer que yo tuve, alguien estuvo estando conmigo, salió con ella. Y la primera mujer que yo tuve, que yo creía que yo la quería con locura, yo me la llevé por miedo a que el tipo me la quitara. ¿Tú me entiendes? Me la llevé por miedo a que él me la quitara. Y yo me acuerdo que viviendo yo con ella como marido y mujer, sin tener condiciones para hacerlo, yo tenía simplemente 20 años y ya yo era un adicto con el alcohol. Ya yo tomaba casi todos los días. Y yo me acuerdo que las relaciones de nosotros era tener relaciones hoy y mañana por la mañana amanecer discutiéndonos y peleándonos y diciendo todo tipo de cosas. Y me acuerdo cuando ella dio a luz el primer niño. Yo vine a saberlo al otro día de una borrachera. Y el segundo niño que ella vino a tener, Yo me acuerdo que yo le di una golpeada a ella para que ella lo abortara. Ese era el tipo de relaciones que yo aprendí a tener. Un tipo de relación de abuso, de manipulación, un tipo de relación donde las cosas tenían que hacerse como yo decía, como yo quería. Y te puedo decir que como resultado de todas esas situaciones, me partió, me llevó a tirar aceite, gasolina encima y un fósforo atrás para prenderme en candela. Tú sabes, y como consecuencia de eso, yo tuve que salir corriendo prácticamente para este país. Pero como ustedes saben que la enfermedad, donde quiera que el adicto va, él la lleva. Así mismo fueron también las relaciones que yo tuve aquí. Tú sabes, yo utilizaba a la gente, manipulaba a la persona, buscando siempre el objetivo de mis necesidades y de lo que yo quería. Y eso me traía consecuencias. Y en definitiva te voy a decir que ese tipo de actitud también contribuyó ampliamente a que mi adicción progresara. Fíjate, un acontecimiento que marcó profundamente la vida mía fue que cuando yo vine aquí, yo vine a vivir a una familia que me adoptó como familia de ellos. Tú sabes, y esa gente me dieron a mí lo que a una familia uno le puede dar. Y como resultado de mi defecto y resultado de mi progreso de mi adicción, yo terminé en una casa donde nadie consumía droga. Yo terminé vendiendo droga ahí. Yo terminé entrando y saliendo a esa casa de una manera muchas veces que yo lo que hacía era, de la vergüenza, para que no me vieran, meter la mano por un sitio, sacar la droga que estaba cerca de la puerta y para que no me vieran salir corriendo. Tú sabes, y convertí esa casa en un punto. ¿Tú me entiendes? Ese era el tipo de amor, ese era el tipo de relación que yo tenía. Tú sabes, y mi adicción progresó y, tú sabes, como consecuencia de vivir el tipo de vida, como consecuencia de la forma como yo pensaba, y todavía pienso que por la gracia de Dios y con la ayuda de ustedes, yo tengo la esperanza de seguir viniendo y progresar. Yo me ha tocado vivir solo un largo tiempo de lo que es mi recuperación. La compañera mía y yo, pues, ella vive en una área, yo vivo en otra, y tú sabes, la quiero, la adoro, y es tremenda persona para mí, conmigo, y esa señora ha estado ahí para darme el corazón, y para mí ha sido bien difícil yo rendirme todavía a los defectos míos de carácter, de la manipulación, de la fidelidad. Son áreas donde yo he hablado en los cuartos sobre todas estas situaciones, donde yo he pedido todo tipo de ayuda. Y tú sabes, le agradezco infinitamente a Narcóticos Anónimos, tú me entiendes, porque a través de yo trabajar mi programa, a lo mejor de mis habilidades, fíjate, como yo estaba compartiendo ayer, yo era una persona que no podía salir nunca del área donde nosotros vivimos, y nosotros llegamos a ir dos veces a mi país, y yo iba borracho, iba arrebatado, y así mismo venía. Yo me acuerdo que una vez yo estaba usando droga con un amigo mío de aquí, y nosotros habíamos rentado un carro, y yo prefería que la señora tuviera donde su familia, y yo andar jangueando con el amigo mío en el carro rentado, que ella había aportado la mayor parte del dinero. Y cuando me llamó, nosotros fuimos de mala gana a buscarla a ella a otro sitio donde estaba, y cuando ella no quería hacer lo que nos dio la gana, nosotros hicimos un revolú en una ciudad, en una parte de la ciudad colonial del país de nosotros, y hasta violencia yo utilicé con ella. Y yo me acuerdo, yo andaba con droga, el carro abierto en el medio de la calle, y los vecinos me voceaban: abusador, ya no le des más a esa mujer, búscate un hombre, tú lo que eres un abusador, ven para que te faje conmigo. Y yo no sabía ni quién era que me estaba hablando, tú sabes. Y la misma persona que me rentaron el vehículo pasaron por ahí y vieron hasta el vehículo en el medio de la calle abierto. Ese era el tipo de relaciones, ese era el tipo de vida que, a través del progreso de mi adicción, yo terminé viviendo, ¿entiendes? Y muchas cosas han pasado en la vida de nosotros. Esa señora, de alguna manera, ya sufrió mucho conmigo, tú sabes. Y te voy a decir la verdad, honestamente, men, son cosas bien fuertes que un individuo como yo es capaz de hacerle a una persona. En un viaje que yo di, después que conocí los cuartos de Narcótico Anónimo, yo vine, peleé con ella, me fui a mi país y allá encontré una muchacha más joven. Y vinimos para acá y hasta me mudé con ella. Y mira qué descarado es capaz un adicto de ser. Estando viviendo con esa muchacha, el Marshall me había llevado, me iba a llevar el carro. Y yo la llamé a ella, viviendo con la otra muchacha, para que me diera el dinero para yo sacarle ese carro del Marshall. Tú sabes. Y ella me prestó el dinero y yo saqué mi carro y cogí para donde la otra muchacha. Te quiero decir hasta dónde la actitud adictiva, enfermiza, son capaces de llevar a un tipo irresponsable, a un tipo enfermo, como soy yo, tú sabes. Y tú sabes, todo esto ha sido un progreso de mucho dolor. Y le digo la verdad, para mí no es fácil yo hablar de esta cosa, principalmente cuando esa señora está presente, tú ves. Y necesito mi padrino, necesito mi grupo de soporte, necesito seguir yendo a las reuniones. Yo soy un individuo que cualquiera me ve bien humilde y bien tranquilo y no se imagina lo que esta cabeza mía es capaz de hacer cuando yo quiero lo que yo quiero. Tú sabes, y mi progreso ha continuado, ¿entiendes? Y a través de yo quedarme limpio, yo te puedo decir también, hablando de amor y lujuria, tú ves, porque esa es la historia mía. También nosotros, a través de esta actividad de Narcóticos Anónimos, pues estamos viviendo una vida diferente. Tú sabes, no perfecta, diferente. Nosotros tenemos una relación todos los días, que no es de sexo nada más. Nosotros hemos viajado a Miami, vamos casi todos los años, a California, a las convenciones, a diferentes lugares, y no se trata simplemente, solamente de acotarnos y tener sexo, sino de un trato, de una consideración con su familia, un respeto con sus hijos. Los hijos de ella me tratan como un padre. Su hijo mayor es mi compadre y la hija de ella me besa la mano cuando me ve. ¿Tú me entiendes? Y son cosas que a veces yo no lo obtengo ni de los propios hijos míos. ¿Tú me entiendes? Y para mí es un placer compartir con mi mujer, ir a algún sitio. Y si voy a gastar un dinero, gastarlo con ella. ¿Entiendes? Y de alguna manera enmendar, de alguna manera enmendar el daño que yo le he hecho a esta persona. Y es algo que no es tan fácil para un individuo como yo. Quedarme con una sola persona, para mí no es fácil. La adicción de las mujeres, para mí, vino primero que la adicción a la droga. Mi adicción al sexo, para mí, vino primero que la adicción a la droga. ¿Entiendes? Y el objetivo por lo que yo estoy aquí fue por el uso y el abuso de la droga, pero la adicción en mí toca cada aspecto de la vida mía, cada aspecto. Yo soy un adicto que yo tengo que estar completamente vigilante en todos los aspectos de la vida mía. Si usted no tiene este tipo de situación y esto no lo ha afectado tanto en la vida suya, yo lo felicito. Si puede mejorar en ella, mucho mejor todavía. Mira, como consecuencia de este tema del amor y la lujuria que estamos nosotros compartiendo, todas las relaciones que yo he tenido alrededor de la vida mía, yo le he hecho daño, le he maltratado, he abusado de ella. Y como consecuencia de eso, yo tengo cuatro hijos. Y ahí es básicamente donde yo he tenido que pagar todo el precio del daño que yo le he hecho a las relaciones que yo he tenido. Yo con los hijos míos, yo tengo que, aunque ellos no me llamen, yo tengo que estarlos llamando todos los días. Yo tengo que estarlos buscando. Yo tengo que estar prácticamente rogándole a ellos para que ellos me permitan ser parte de la vida de ellos, rogándole, trabajando este programa humilde, pero bien humildemente con ellos. ¿Tú me entiendes? Y no metiéndome en la vida de ellos, sino rogándole que me permitan ser parte de alguna manera de su vida. Mira, cuando los hijos míos, alguno de ellos me llama, yo me emociono. ¡Ah! ¡Oh! ¿Cómo tú estás? Y me emociono de una manera, y es por la falta que me hacen. ¿Tú me entiendes? Y como la conciencia que yo tengo del daño que de alguna manera yo le he hecho a esta familia, pues yo tengo que poner mi parte. Y poco a poco me he ido sintiendo mejor. Tú ves, porque yo sé el trabajo que yo he hecho para que esta persona, esta gente me dejen ser parte de su vida. Y cuando no me quieren aceptar, o cuando le tengo también que decir lo que le tengo que decir, se lo digo. Y si no me quieren buscar y aceptarme, también me siento también a veces bien, porque yo sé la parte que yo he tratado de dar de mí para que eso sea posible. Y tú sabes, te quiero decir con todo esto que recuperación es un proceso. Un proceso donde yo te puedo decir a ti quién yo soy, porque tengo el mejor deseo de ser una persona mejor cada día. Yo sé que yo estoy donde yo tengo que estar. ¿Entiendes? Con la persona que yo le he afectado o mi adicción ha afectado, hoy en día yo estoy consciente de que yo he hecho mucho daño, ¿entiendes? Y tengo el mejor deseo de hacerlo mejor. Eso es lo más importante, que yo tengo el deseo, la buena voluntad de hacerlo mejor. Pero que tampoco me voy a estar dando con el bate todo el día con esto y con esto y con esto, porque de eso no es que se trata la recuperación. Yo sé que yo soy una persona con virtudes y con defectos, igual que usted, y que estoy buscando ayuda. Para mí fue bien difícil llegar a este sitio y a muchos otros sitios que yo he ido, y que si Dios me lo permite, yo voy a seguir yendo. Y todo esto yo lo hago con el propósito de mejorar. Y me siento orgulloso porque yo sé que no mucha gente del área mía son capaces de hacer este esfuerzo. ¿Entiendes? Y de estar aquí participando de esta actividad tan hermosa. Yo lo exhorto a cualquier recién llegado que esté averiguando de qué se está tratando esto, de que se dé una oportunidad. Que esto es posible. Esto es posible, y yo sé que Dios está con nosotros, y gracias por dejarme compartir. Gracias.
Gracias, Julio. En este momento vamos a abrir la reunión para compartir. Antes de abrir la reunión, quería decirle que todo aquel que desee compartir, queremos acordarle que deberá moverse acá a la mesa, uno a la vez de grabación, y tengamos en mente de que todos queremos compartir. Ya que estoy aquí, yo voy a empezar. Mi nombre es Carlos y yo soy un adicto. Gracias, Julio, por ese bonito compartir. Y tú sabes, estaba ahora mismo en otra reunión de diversidad y a veces pues si uno no escucha el mensaje quizás desde tu experiencia, pues muchas veces tú como que dices, ay, no ha pasado por esto, yo por lo otro, pero verdaderamente después de escuchar tu mensaje, sabes, como tú dices, me identifico en muchas de las áreas, tú sabes. Y este tema de amor o lujuria, tú sabes, yo lo experimento en mi vida de esta forma, esta es mi experiencia. Cuando yo era pequeño, también creciendo, mi primo abusó de mí. La misma situación. Y yo desde muy temprana edad, pues antes de que eso pasara, pues ya nosotros, yo venía de un hogar donde pues el alcohol estaba presente. Con eso ya le puedo decir que no había atención para nadie más, sino para la enfermedad del alcohol, tú sabes. Y de la que es adicción, básicamente, es adicción. Y pues no había atención. Y entonces lo que yo aprendí a través de eso, no, yo no aprendí por cómo socializar. Ya yo venía con una baja autoestima. Y lo que yo aprendí era que para hacer amigos, pues yo tenía que dar sexo, porque eso era lo que yo estaba recibiendo de mi familia. O sea, eso fue lo que yo entendí en ese momento de un ser querido en mi vida, ¿no? Y eso pues representaba la atención, ¿no? Me dio la atención en ese momento, que fuera en esa vía. Pues así seguí creciendo y yo no entendía esto de, yo sabía que yo quería amar a las personas y siempre he tenido ese deseo, pero como te dije, esa baja autoestima siempre estaba presente. Y eventualmente, pues cuando yo comienzo a recurrir a las drogas, es porque yo no me gustaba como yo era. Yo no quería ser yo. Y cuando yo puse esa primera pepa, porque yo empecé con una pepa y la marihuana en mi cuerpo, yo cambié. Yo era como los demás. O por lo menos no era como los demás que todos estaban haciendo, pero era como un grupito de estos que eran como que los más, tú sabes, de los que echan para adelante, ¿no? Aquí no hay miedo. O sea, mi mentalidad cambió. Una cosa que olvidé decir, que la voy a decir, es que en mi caso, mi preferencia sexual es hacia personas de mi mismo sexo. Y yo crecí en un ambiente, por ambiente, yo crecí en una mentalidad de que la persona que tiene esos sentimientos, pues es separada, se encuentra como una forma natural. Y yo entendía, yo guardé también ese secreto de lo que pasó con mi primo, pero yo entendí, otra de las partes que yo entendí es que eso me había pasado por consecuencia de yo tener esos sentimientos. Entonces yo nunca le di importancia. O sea, volvemos a lo mismo, no me quería a mí mismo. Yo no entendía que yo tenía, que valía algo, que valiera la pena, porque ya de por sí, por sentirme en esos sentimientos, ya la gente me rechazaba. Entonces ya yo vivía en una vida secreta. Y por eso en parte también cuando yo encontré las drogas, yo encontré como una vía, un outlet para yo poder ser yo. Y bueno, en mis años de adicción, pues como te dije, yo no sé socializar, ya de por sí sin la droga, yo no sabía socializar sin darte sexo primero, para que tú fueras mi amigo o para que tú me quisieras o quisieras estar conmigo, pues cuando vinieron las drogas aprendí otro uso para el sexo. ¿Qué yo puedo sacar de ti? Si yo te doy sexo, ¿qué tú me vas a dar? ¿Me vas a dar quizás que me puedo quedar en tu casa? ¿Quizás me vas a dar dinero para yo ir y vestirme, comer, para yo poder ir a la discoteca y beber todos los tragos que yo quisiera? Y eventualmente, pues yo pasé esa línea, tú sabes, siempre queriendo buscar al final lo que faltaba desde el principio, que era amor. Pero como yo escuché en otra conferencia, yo no sabía lo que era amor. Porque amor para mí, pues es, si tú haces lo que yo quiero, pues yo te doy algo, ¿me entiendes? Entonces yo manipulaba para darte algo, para obtener eso que yo quería. Eso fue lo que yo aprendí. Y vuelvo a lo mismo, no era muy lejos de lo de la adicción. Pues yo estuve muchos años por esa conducta, vengo a recuperación. Y cuando yo entré en recuperación, yo tenía 6 años limpio. Yo había dejado de consumir droga y había dejado de hacer todo. Y yo entré en un proceso de que en aquel momento yo entré en la iglesia y yo pues dije, pues no hay más nada de esto. Y eso me ayudó a mí, por lo menos, a frenar muchos de esos comportamientos. No los pude ver en la realidad, en la verdad de lo que era, pero me ayudó por lo menos como una paz, como una tregua. Pero que a los 6 años de estar en la iglesia, pues yo entendía que yo no crecía, y yo oré a mi poder superior, o hablé con mi poder superior, y yo dije, si tú no haces algo por mí, tú sabes, aquí esto se acabó, yo voy para allá afuera. Pero en realidad era que yo quería ir a consumir. Tenía un problema de adicción, yo no lo entendía. Y me acuerdo que yo terminé yendo no era una convención, es como un retiro en Puerto Rico, hay unos momentos que uno le puede llamar retiro de 12 pasos. Y al final del segundo día, yo encuentro, que fue bien increíble, esa palabra ingobernabilidad, la ingobernabilidad que yo tenía en mi sexualidad. Yo no entendía, pero yo sabía que yo estaba ingobernable. Y eso fue con lo que yo me identifiqué como una persona que tiene problemas de adicción. Así, esa fue mi entrada a Narcóticos Anónimos. Y a pesar de que yo tenía 6 años limpios, pues yo empiezo a ir a los cuartos, porque había un poder de atracción. Había algo que ustedes tenían que yo necesitaba. Y cuando yo encontré, bueno, ya eso es otra parte, pero cuando yo encontré la literatura, muy cortito ahí, cuando dice que no había, en Narcóticos Anónimos no hay clasificación, si tienes religión, si no tienes religión, que tu conducta sexual no importa, para mí, y en blanco y negro, o sea, que eso está aquí, en puño y letra, ¿me entiendes? Para mí eso fue increíble, yo me quedé, o sea, yo tenía que averiguar de eso. Pero que voy a los cuartos, y entonces conozco a un compañero, y es una atracción bien fuerte, y entonces yo comienzo a ir a estos cuartos y a entrar en dolor, porque entonces yo comienzo a enamorarme, como pienso yo en mi mente, que era un enamoramiento, que yo llegué y yo veía el carro de ese hombre llegar, y olvídate que primero se me ponía el día feliz, pero después me daba un nerviosismo que yo no me podía quedar ni para la reunión. Y yo imaginaba en mi mente teniendo una relación con esta persona, y que esto iba a pasar, y que yo lo iba a cambiar. Y te voy a decir que, aparte de todo, yo, pues, más me atrae la persona que necesita. O rápidamente yo voy a el que peor está, pues ahí es que vamos, tú sabes. No puede ser tampoco una persona que tenga recuperación, tenía que ser el que necesita. Porque yo tengo algo, porque mi estima está en sentirme mejor que tú. Y si yo me siento mejor que tú, porque yo puedo vestir mejor, como estaba compartiendo ahorita el compañero, porque yo puedo tener dinero en mi mano, pues entonces yo tengo una estima más alta y tengo una seguridad. Con todo, miedo al rechazo. Y empiezo yo en eso y me dicen las personas, no, mira, no entres con esa persona, que esa persona, tú sabes, no, ni viene a los cuartos, viene de vez en cuando y qué sé yo, y yo no, pero yo puedo arreglar esto. Y nada, me envolví y pasé por un proceso emocional de dolor, porque esta persona no estaba en el mismo, buscando lo mismo que yo. Pero como cuando mis hormonas se levantan, cuando el deseo está allí, pues yo inmediatamente digo, fuck it, se vaya, yo esto lo quiero. Y como dijo también el compañero, que pude entender, no sé cómo parar. ¿Me entiendes? Gracias a mi poder superior yo salí de Puerto Rico. Yo no sé si yo hubiera crecido allí, estando allí con esa persona, pero lo que me ayudó en ese momento fue que salí de Puerto Rico. He estado aquí en los Estados Unidos por 5 años, y donde estoy hoy es que la confraternidad, el programa me ha dado un permiso, me ha ayudado a darme yo mismo permiso para experimentar lo que es sexo, y investigar qué es lo que yo quiero, que como te dije ya siempre ha sido el amor. Y he estado preparado, o lo he hecho, he ido a la cama con personas, ¿no? Y he averiguado que sí puedo ir a tener sexo con la persona y no hay ningún problema, pero generalmente mi necesidad de amor me hace entonces como que me prepara una trampa donde yo entonces termino, es como una ruleta rusa, quizás enamorándome de la persona y después trayendo más dolor a mi vida. Por eso cuando dice también que nuestra enfermedad nos lleva a cárceles, hospitales y la muerte, muchas veces yo pienso en mi mente, para traer eso fresco, a las cárceles mentales, porque yo no tengo que estar preso para sentirme en una terrible ansiedad y en una desesperación, que yo no puedo estar en el momento aquí ahora y ser libre y disfrutar de las cosas. Pues básicamente, así nada más, lo que me ha ayudado este programa, con toda la ayuda de cada uno de los que están aquí, pues mira, hoy yo estoy tratando a fuerza, tratando de hacer algo diferente, y estoy tratando de no dar sexo, a ver qué pasa. y acabo de y ha sido un proceso, como dijo el compañero. Y a mí se me olvida que es un proceso, porque yo quiero las cosas como adicto para ayer. ¿Me entiende? Y he tenido que pasar por varias relaciones para aprender acerca de mí. Pero esta última, la que tengo ahora más o menos en mi mente, que me gustaría que se diera, relacionarme a otra persona, estar en ese proceso, pues mira, he tenido que decirme, no va a haber sexo. Vamos a dejar ver si te puedes dejar querer por quien tú eres. Vamos a dejar conocer a ver quién, si la persona te puede apreciar. Y últimamente, cuando he tomado esa actitud, lo que queda es como que uno borra lo de aquí, borra lo de allá, como que saca las variables. Y lo que queda es esto, que lo más importante es cómo yo me veo a mí mismo y cómo yo me quiero a mí mismo. Es ese tiempo que yo paso conmigo mismo. En la medida que yo me doy esa oportunidad, yo me voy amando más y entonces eso yo lo puedo dar. Y así es como me está funcionando en estas 24. La lujuria no se ha ido, pero por lo menos hoy no tengo que dejar que corra sin que yo pueda tener unas herramientas para bregar con ella. Así que muchas 24 y la próxima persona.
Buenos días, mi nombre es Marcy, soy adicta.
Hola, Marcy.
Y es un placer estar aquí con ustedes. Ayer llegué a conocer el compañero Julio. Estábamos aquí solamente Julio, yo, su señora y Sandra, ¿no? Y tuvimos una buena charla. Amor y lujuria. Le voy a decir la verdad. Yo sé el español, me crié en una familia hispana. Pero si tú me hubieras dicho qué quiere decir, cómo se dice lust en español, no te lo pudiera haber dicho hasta que no llegue aquí. No sabía esa palabra, lujuria, pero sí sé lo que es lujuria. Mi experiencia con amor y lujuria. Igual que los compañeros que tengo a los dos lados, yo también fui abusada por familia, pequeña. Me recuerdo haber sido abusada no solamente por un primo, pero por una prima. Una prima mayor que yo. Y lo peor fue que yo, en cambio, abusé de una prima. Y lo bueno que tiene este programa es que uno puede ser un paso cuatro, una vez, dos veces, tres veces. Y a veces, hasta que no oyes la historia de otra persona, no te recuerdas de cosas que te han pasado en el pasado. Hay cosas que inconscientemente se nos olvidan o no queremos traer al presente para no sentir el dolor. Y sentada ahí en esa silla me recordé de muchas cosas y eso es lo bonito de este programa. Pero lo mejor de este programa, con un tema como este, es que yo me puedo parar aquí y hablar con ustedes y sentirme cómoda de decir: ellos han pasado por lo mismo que yo pasé. A lo mejor ellos me pueden ayudar. Nunca sabes, aunque sea un novato que entre por la puerta, uno no sabe a dónde va a encontrar la ayuda, que es lo más bonito que tiene este programa. Yo creo que mis experiencias con amor, bueno, yo desde muy pequeña, yo siempre quería, yo como le digo, yo fui criada con mi mamá, somos puertorriqueños, somos acercados pero alejados a la misma vez. Mi mamá me crió según la criaron a ella, muy antigua, pero a la misma vez yo estaba en la escuela con niños americanos, yo veía familias y veía esa intimidad que tenían, como se decían, que se querían. todavía está este día, cuando yo llamo a mi mamá por teléfono y le digo, mami, hola, ¿cómo estás? Bla, 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 la bendición, bla, bla, bla. Terminamos la conversación y yo le digo, te quiero. ¿Y sabe lo que me dice? Igual. No lo sabe decir de su boca. Eso es algo que ella, eso no es mío, eso es de ella. Pero yo se lo he dicho, porque sí me ha dolido mucho que ella no lo ha podido decir de su boca. No que no me quiere, no que no me quiere, pero es que no sabe. Según yo voy aprendiendo, yo voy diciéndole a ella, con las experiencias que yo he pasado en este programa, yo le voy avisando a ella lo que yo paso, las cosas que yo hago, cómo me mantengo limpia otro día. Y ella no entiende. Ella no entiende porque yo no me puedo sentar con ella en la mesa a darme una cerveza. No entiende. Pero ella no tiene que entender, la que tengo que entender soy yo. Ella tiene su enfermedad también. Porque si yo miro a la vida mía, tengo que ver que mi mamá sí fue alcohólica también. Le gustaba. Ya no. Mi mamá tiene 80 años, es una mujer tranquila. Pero con todo y con eso, le digo que el amor que yo sentí como pequeña, ya ese amor es un poco diferente ahora. Cuando ya me enamoré, yo creía que el mundo se iba a terminar si yo no... Se lo voy a poner bien simple. Yo estaba buscando toda mi vida un muchacho o un hombre que me quisiera tanto que me celara del viento. Ese era el tipo de amor que yo creía que era el verdadero amor. Sin embargo, me casé con un hombre que es demasiado celoso. Mire, mira, no, cuidado lo que pides, que vendrá. Y así es. Verdaderamente, yo estoy casada con un hombre que es demasiado... Pero los problemas son de él, verdaderamente. Esas son cosas que él tiene que trabajar en sí mismo con esas cosas. Yo lo adoro. Yo daría cualquier cosa porque siempre estuviera bien y que se mantuviera bien y todo. Pero yo no puedo ayudarlo a él si él no se puede ayudar él mismo. Y yo me tengo que recordar de eso. Mi recuperación es lo más importante. Yo no voy a dejar que él se meta en el medio de eso. Ahora, con la lujuria. Yo me recuerdo que maybe a los 15 o 16 años ya la lujuria estaba en mí. Siempre fui una muchacha igual, como estaba diciendo Carlos, yo creía que yo con el sexo podía conseguir el mundo. Yo era el tipo de muchacha que si yo me acostaba contigo, ya yo creía que tú me adorabas, que yo era la mujer para ti. Yo era lo más importante en tu vida. Y sin embargo, a los 2 días no me llamabas, no me buscabas. ¿Por qué? ¿Qué yo te he hecho? ¿Yo no soy suficiente mujer para ti? Y me pasaban las mismas cosas. Y yo pasaba por lo mismo buscando diferentes resultados. Y siempre lo mismo, lo mismo, lo mismo y lo mismo. Mire qué cosa. La enfermedad mía siempre me decía... Yo puedo conseguir un hombre que va a ser exactamente lo que yo quiero que sea. En vez de decirme yo misma, ojalá que encuentre un compañero que nos entendemos, que nos querremos de parte y parte, que él respete mis sentimientos, mis deseos y que yo pueda respetar los de él. Pero a veces te vienen las cosas a las manos y ya que te vienen ya no las quieres. Todo es un pajarito que vuela por el aire, es más bonito que el que tienes en la mano. La verdad. Yo aprendí de muchas relaciones con hombres que el hombre que me pegaba no quería decir que me quería. Tuve que aprender a desafortunadamente a la mala, como dicen. He aprendido que sí tengo que ser paciente en mis relaciones. Sea una relación que yo tenga con una amiga, al igual que con mi esposo. A veces yo quiero que mis amigas estén donde yo estoy en el programa, pero tengo que recordarme que hay algunas que son más novatas y hay algunas que tienen más años. Y yo no puedo estar donde están ellas, ni ellas pueden estar donde estoy yo. pero sí, sí trato de ayudar a las que tienen menos tiempo, pero aprendo tanto de las que tienen nuevos. Es que me quedo fría y boba a veces de lo que uno puede aprender de la persona nueva que entra por la puerta. Y lo más que a mí me gusta es que cuando yo voy a hacer una reunión en un sitio donde es un centro de rehabilitación o un detox, que lo más que me gusta a mí es ver el dolor en la cara, que se le ve los ojos, ese dolor que se le ve al novato en los ojos, que no sabe cómo expresarse, no sabe cómo decirle a una persona necesito ayuda, no sabe cómo decirle a una persona cómo hiciste eso, cómo puedo aprender a hacerlo. Ese dolor y esa ansiedad y esa desesperación es lo que me trae para atrás cada vez. Porque me recuerdo cuando entré por la puerta, lo desesperada que estaba. Aunque yo entré de la cárcel a una rehabilitación, todavía yo entré con muchas ganas, porque cualquier cosa era mejor que la cárcel para mí. Pero entré queriendo, pero no sabiendo. Igual como cuando entro a una relación con una amiga, o con la relación con mi esposo. Entré sin saber lo que me esperaba. He aprendido la diferencia entre el amor y la lujuria. Sí la he aprendido, pero no quiere decir que cuando veo algo que me gusta, porque soy humana. Soy casada, pero soy humana. Y a veces veo, y el mío está gordito, y aquel está bonito. So, miro de lejos. Y a veces me lo callo yo misma. Y mi esposo me dice, pues se supone, él tiene un estimo muy bajo. Me dice, ¿no te gustaría estar con uno más? Y yo le digo, yo te quiero igual como estás. Yo te quiero como estás. Estás gordo por el arroz y habichuelas que yo te doy. Y ese es el amor que yo tengo para él. Y yo espero y yo les rezo a mi poder superior que él llegue a ese punto donde él se sienta bien por él mismo. Yo lo que ruego es que Dios le abra los ojos y la mente. Pero allá él. Con eso yo voy a terminar para darle una oportunidad a otra persona. Lo que sí le quiero decir es si hay alguien nuevo en este cuarto, que igual como dijo Julio, dése una oportunidad de venir aquí o de ir a una reunión en su área, abre la mente, habla con personas, consíguete una madrina o un padrino que te ayuden en los pasos. Es lo más importante. No te preocupes tanto, si eres novato, no te preocupes tanto de las tradiciones, eso vendrá después. No te preocupes de nada. Tú lo único que tienes que hacer, cuando llegues aquí, no uses drogas. Llégate a una reunión, búscate un padrino y habla de lo que estás sintiendo. Los restos va a venir. Los restos vienen, que es lo más importante. Con eso le doy las gracias.